está en Hora 20.
Estamos en este debate en Hora 20. Hoy estamos hablando de las consultas previas con Silvi Duchamp, Luz Elena Sarmiento, César Rodríguez, Francisco Miranda, Germán Arce. Está con nosotros del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras en el Valle del Cauca, Dimas Orjuela. Vamos a hablar ahora con los indígenas también, pero antes quiero preguntarle, ministro Germán Arce, agradecerle que esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace para usted que una consulta sea exitosa?
Yo creo que si la consulta logra garantizar el objetivo que perseguía el convenio 169 de la OIT, que es proteger a los pueblos indígenas y tribales, garantizar su integridad y subsistencia, sobre unos énfasis particulares que tiene el convenio, que son los derechos a los pueblos, al territorio, la salud y la educación. Si uno no se le olvida qué era lo que perseguía el convenio, creo que en un proceso de concertación con estas comunidades, porque la consulta no es para el público en general, es para estas comunidades lo que incluye el convenio, debería ser una discusión que esté muy orientada por las perspectivas de desarrollo que traen estos proyectos. Hay que entender que muchas de estas discusiones tienen que ver sobre bienes para beneficiar a toda una comunidad, no simple y llanamente a una comunidad o unas minorías, y lo que no se puede convertir, como mencionó César, es en un mecanismo transaccional, que yo creo que en algunos casos eso ha ocurrido, y probablemente...
¿En qué casos?
En las gestiones, sobre todo en obra pública, hay muchas discusiones que se vuelven transaccionales. Yo te voy a dar un ejemplo de algo que conozco: el trazado de una vía que afectaba a unos comerciantes, y esos comerciantes querían que les hicieran unos locales comerciales, y digamos que hay cosas que se pueden acordar para garantizar los derechos de esa comunidad, pero se convirtió en una discusión de finca raíz, en dónde quiere el lote y de qué tamaño.
Directamente hacerle una pregunta. ¿Usted no cree que usted con las declaraciones que ha venido haciendo últimamente, usted está generando una especie de satanización de la consulta previa en beneficio de los intereses económicos de mineras y de otros empresarios? Porque usted no ha ahorrado calificativos o por lo menos insinuaciones para plantear que hay pues negociantes detrás de las consultas previas, o hay carteles detrás de las consultas previas. Pues es muy fácil leer que para usted es una preocupación lo que viene pasando con las consultas previas, y de ahí incluso surge pues hablar de este debate, porque aquí hay posiciones de ambas partes, posiciones que lo que buscan además es determinar que un mandato constitucional y un mandato de sentencias de corte, pues debe hacerse bien, y que si hay todo eso que usted de alguna manera ha dejado sobre la mesa en diferentes medios de comunicación, pues habrá que dar nombres y hacer que las investigaciones surjan. Pero digamos, hay un ambiente alrededor de las consultas previas que usted mismo ha generado.
Yo creo, Diana, que hay varias discusiones abiertas, y probablemente para claridad de los oyentes le voy a proponer que las separemos. Una cosa es la consulta previa derivada del convenio de la OIT, que tiene como propósito proteger esos derechos de esas minorías. La propuesta esta nuestra es: reglémosla. Han pasado 25 años, está en una ley desde el año 91.
¿No le corresponde arreglarla al gobierno?
Sí, claro, la propuesta es de hecho del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior está trabajando una propuesta sobre la base de lo que los distintos sectores le hemos propuesto como mecanismo para abordar esta discusión en el territorio, y sobre todo para darle una regla clara a los inversionistas. Cuando uno dice quiero una regla clara, no es necesariamente una regla que me beneficie solamente a mí. Es una regla que defina cómo es ese diálogo, cómo es esa discusión y cómo se resuelve, porque parte de lo que nos está pasando es que la consulta se volvió un mecanismo de veto. Entonces, si una comunidad no quiere llegar a un acuerdo, utiliza el mecanismo para vetar el desarrollo del proyecto. Entonces, lo único que estamos diciendo nosotros es: seamos propositivos, resolvamos una reglamentación que se debió emitir a comienzos de los 90, que estamos en el 2017, con una gran cantidad de proyectos, no solamente del sector de hidrocarburos y del sector energético, sino del sector de infraestructura, que se han encontrado con este obstáculo. Eso se podría leer de miles, de muchas maneras. Usted lo lee de una manera en particular, pero yo lo que creo es que hay que poner una regla clara, y los inversionistas...
Yo no lo leo, sino que estoy tratando de entender cuál es la regla clara, y que estoy tratando Diana, para que usted... Ya le doy la palabra, y que usted me explique, digamos, cómo... Por eso le decía, ¿cuál para usted es una consulta exitosa, para saber más o menos hacia dónde van las consideraciones que usted tiene para que las consultas funcionen beneficiando y respetando a unas comunidades, pero al mismo tiempo generando la posibilidad de desarrollo económico sin que se vuelvan un dolor de cabeza? Entonces vamos a abrir al panel. Son las las consultas para ustedes, el dolor de cabeza que el ministro más o menos está planteando, están siendo utilizadas como veto para el progreso, sí o no? Empiezo por César Rodríguez.
Diana, este es un tema de largo alcance y de larga historia. Yo he estado yendo a consultas, he mirado reglamentaciones frustradas hace exactamente 12 años. Vengo estudiando este tema y hace 12 años desde el gobierno, por lo menos del presidente, del expresidente Uribe, había anuncios como los de ahora del presidente Santos de reglamentar la consulta, ya sea por un decreto ley, ya sea por una ley estatutaria. Y lo que pasa es que los gobiernos anuncian que lo van a hacer, pero realmente terminan fomentando esta lógica transaccional. ¿Por qué?
Porque, o sea, que sí la fomentan.
La fomentan. Es que la palabra transacción se hace entre dos. Sí, claro. Usted no transa con usted mismo. ¿Sí? Es decir, no es un líder, no es una lideresa de Buenaventura que ha hecho campaña por Germán Vargas Lleras al Senado durante durante la historia reciente de la política colombiana, como lo estudió la Silla Vacía en una serie de artículos muy interesantes, que hoy en día sigue siendo una líder.
Con Piedraíta, y con Esteban Piedraíta.
Sí, que sigue siendo quien pone, digamos, el veto, pero un veto más político a que se construyan obras de infraestructura en Buenaventura. Pero esta persona, o la otra, o el líder que se deja comprar en Chocó, no se deja comprar por un fantasma. Se deja comprar por viáticos que le han dado los ministros a lo largo del tiempo, por clientela política que sabe que tiene a través de personas que apoya en los gobiernos respectivos, no solamente
entonces
este
está
gobierno.
Reconociendo que hay una corrupción dentro de las comunidades para la consulta.
Yo estoy hablando de pocos individuos, yo estoy hablando de personas específicas que los medios de comunicación han documentado, que están identificadas y que siguen siendo las personas que le ponen. Yo les cito, por ejemplo,
cíteme, por favor,
les cito aquí
propios.
El estudio que hizo La Silla Vacía, porque yo conozco esta historia, como le digo, hace 10 años.
Estuve mirando también,
Artículo del 9 de febrero de 2011, escrito por Camila Osorio en La Silla Vacía, donde resaltaba a dos personas, Rosa Solís y Dalme Minota, como líderes en el Pacífico que han hecho, digamos, este tipo
han
de
hecho un
arreglos
negocio,
de las consultas.
Han hecho de las consultas un negocio.
A partir y a cambio de prebendas. Apoyos políticos o prebendas, o no solamente ellas, sino otros líderes de consejos comunitarios minoritarios no pertenecen a las organizaciones
Deme
que son conocidas
inicialmente. Un segundo ejemplo de ese tipo de corrupción.
Una más mundana, y es que para hacer este tipo de consultas muchas veces hay que traer a los líderes a Bogotá y piden viáticos.
Los viáticos, la alimentación,
entonces,
todo eso.
¿Qué es lo que diferentes ministerios y diferentes líderes políticos de diferentes gobiernos han hecho? Pues le dan los viáticos, le dan, digamos, el contratico a la persona que está trabajando con ella o con él a cambio del apoyo a una consulta previa. Mientras tanto, y estos son minoritarios, mientras tanto, organizaciones como Cimarrón, que acaba de lanzar otro comunicado quejándose por la falta de un espacio representativo de las comunidades negras reales frente al gobierno, como el proceso de comunidades negras, o aún más, los indígenas, porque es que los indígenas en Colombia están altamente organizados y esa mesa permanente de líderes indígenas es un modelo. Yo he estado muchas veces ahí.
Estamos
y
llamando
yo sí le puedo,
en ese momento al presidente de la
y yo le puedo dar el ejemplo que lamentablemente el ministro no le pudo dar, que es el decreto ley 4633 del 2011. Yo estuve en muchísimas reuniones acompañando tanto al gobierno, que lo hizo muy bien en el 2011, este fue el primer gobierno Santos, y la mesa permanente, que es un grupo de representantes, líderes indígenas, que vienen de todo el país, incluyendo exconstituyentes, gente que se sienta ahí a negociar en serio con los intereses de las comunidades en la cabeza y en el corazón, y cuando el gobierno lo quiso hacer bien, lograron sacar este decreto ley.
Aquí hay dos temas, César, muy complicados. Un tema que es definitivamente de delito, o sea, lo que usted ha dicho frente al tema de Rosa Celis y de otros líderes aceptando contratos de Rosa Solís, además presentando contratos, es delito. Sí, y tenemos nosotros aquí en Caracol, y lo vamos a ir revelando durante esta semana, varios casos de comunidades que se han prestado para volver negocio esto, pero también es delito por parte del gobierno que se encarga de hacerlo, o sea que aquí hay un tema de cohecho,
que es una transacción.
Es un tema de cohecho.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo el ministro,
digamos,
es una
un problema muy grande, y después vamos a ir a ver cómo las mineras hacen el lobby para que esto también funcione, pero no todas, porque aquí hay de por medio un empresariado serio que también hace unas apuestas por Colombia y que necesita una seguridad jurídica frente a este tema.
Y lo que pasa finalmente,
Diana, yo quisiera hacer unas precisiones.
Que la palabra, César, si se ponen los audífonos, porque tenemos todos, por favor, tenemos en este momento, me está hablando Dimas.
Dimas Jorge Colas, sí, señor.
Dimas, usted quería participar desde Cali, en nuestro estudio.
Sí, me parece que los planteamientos que hace César, pues aparte de ser irresponsables, necesitan que se afiancen con los procesos de denuncia ante las instancias que tengan que ver. Me parece muy temerario esos planteamientos en la medida en que ¿desarrollo económico para quién? Si la consulta previa lo que busca precisamente es salvaguardar la identidad y la cultura.
¿Cuáles son los... no me confunda dos cosas. Primero usted dijo que era temerario y que lo que se decía hacerse era irresponsable. ¿Quiere decir que usted puede decir que la señora Rosa Celis y que no hay prebendas y que no hay apoyos, que nada de los negocios que él dijo que se hacían a nivel transaccional existen? ¿Eso es lo que usted
pongamos
está diciendo?
Pongamos esto en contexto. Pongamos esto en contexto. Yo creo que no lo podemos sacar de lo que es. Primero, lo que ha arreglado la Corte Constitucional mediante sentencias, yo creo que la sentencia 461 de 2008 plantea un procedimiento de reglamentación para hacer este tipo de actividades. Yo creo que tampoco es tan falso decir que no hay ninguna reglamentación, porque la Corte se ha pronunciado y ha establecido unas líneas para hacer esto. Lo segundo, que unos procesos de concertación que se hacen en plenos de asambleas, de comunidades, lideradas por asesores de todos los tipos, y entre comunidades y las empresas interesadas, pues demanda unas discusiones que finalmente lleva a unos acuerdos que no necesariamente tienen que ser consultas, no tienen que ser prebendas. Y cuando hablamos del desarrollo económico, Buenaventura, que mañana se levanta en paro, un puerto sobre el Pacífico. Uh-huh. ¿Cuáles son las condiciones sociales de Buenaventura? ¿Cuáles son las condiciones de la gente y cuál es la pobreza cuando entra el mayor capital económico, uno de los mejor, de los aportes económicos al Producto Interno Bruto, lo da Buenaventura y la gente está sumida en la pobreza? ¿El desarrollo económico de quién? De los empresarios del país que se comen la plata,
a ver,
con
pero
sus negocios.
Usted no me está planteando una opinión, perdóneme, Dimas Urjuela, usted no me está planteando una opinión sobre el tema de consulta previa. Yo
sí,
me invité a hablar
de consulta,
del tema de consulta previa.
Permítame,
usted es delegado del Espacio Nacional de Consulta Previa.
Permítame que aterrizo mi aclaración.
Permítame
que aterrice la aclaración.
Sí, porque es que si no nos vamos al paro en Buenaventura...
No voy a hablar del paro.
Tiene mucha relación porque entenderíamos que si hay un desarrollo empresarial en Buenaventura, pues tiene que garantizar que eso significa desarrollo para el puerto. Pero que
claro,
se hablemos de, lo, de
puerto,
su papel dentro, de la, dentro del Espacio Nacional de Consulta Previa, por favor.
Permítame, por favor. Entonces, el desarrollo para el puerto o para las comunidades relacionadas con un proyecto X tiene que verse reflejado en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, que está en el territorio donde el desarrollo, donde el proyecto se aplica. Tiene que verse reflejado y en las oportunidades que la gente tiene realmente. Oportunidades laborales estables, oportunidades de supervivencia, de educación, de formación. ¿Por qué los municipios y Buenaventura tienen los niveles de calidad más bajos del país? Para hablar de un proceso que hay una empresa seria de desarrollo.
¿Qué consultas previas tenemos en el Pacífico en este momento en las que usted esté participando, Dimas Urjuela?
Mire, se han hecho varias consultas. Participé una de la interconexión entre Guapi y los 9 municipios de la costa pacífica caucana y Popayán de Energía, donde hoy no está parado el proceso por las comunidades, sino que está parado, digámoslo así, por un problema que se presenta en el Alto del Indio, acá al interior del territorio caucano, y hoy no ha podido llegar la interconexión a los municipios del Cauca.
¿Por qué no ha llegado?
¿Por qué? Porque hay un problema y el ministro de Minas puede hacernos muchas claridades frente a primero había un problema con las comunidades indígenas que no dejaban poner 2 torres, 3 o 4 torres que tenían que completar el trazado de la interconexión. Hoy tenemos un problema del operador. Y un municipio como Guapi y otro, y Timbiquí, López, y 6 municipios de Nariño, hoy no tienen energía permanente 24 horas.
Usted ha puesto un punto que me parece muy importante y me quiero quedar ahí un segundo. Porque
pero
si esa interconexión eléctrica, si esa interconexión llegara, tendríamos entonces todas esas poblaciones con la posibilidad de energía, usted mismo lo ha dicho, y tenemos que hay una oposición por parte de una comunidad indígena frente a las antenas. y eso es lo que nos ubica en
las
la
torres,
realidad
las
de las torres, de una consulta previa.
No
de,
pero mire que no hay una oposición de las comunidades negras para que el proyecto no se ejecute llevándole desarrollo, por el contrario, reclamando que no solamente la energía llegue a las cabeceras municipales, sino también a las zonas rurales. Pero hablemos un poquito de una cosa que tocaron ustedes,
sí,
y
pero
es de
que no,
la movilización
mire, es que
de
tengo
los líderes.
Seis panelistas acá, entonces si me permite le doy la palabra ahorita de nuevo, porque tengo que saludar al consejero general de la UNIC también, pero necesito, antes de que se me pierda, que el ministro me responda qué es lo que pasa con este proyecto de interconexión en el Pacífico.
Ese proyecto, Diana, que es la interconexión Cauca-Nariño, que le va a llevar energía eléctrica a casi 21 comunidades en un corredor de un poco más de 400 kilómetros, lleva casi 9 años en ejecución. El proyecto, de hecho, se acaba de terminar la construcción. Nosotros en este momento estamos en la fase de aprestamiento para empezar a conectar el servicio. Antes de mitad de año debería estar conectado, pero fue un proceso muy demorado en función de la discusión que se dio. Dimas menciona que salió bien, pues la verdad es que tomó muchísimo tiempo llegar a ese punto, pero el que yo le ponía, que tiene mucho que ver con el Pacífico, es el del sistema de seguridad del puerto de Buenaventura, que lleva casi 4 o 5 años en discusión, y que tan pronto se supo cuál era el trazado, se migraron comunidades a vivir en el trazado e hicieron imposible el proyecto. Hoy el puerto tiene el riesgo de quedarse sin servicio de energía, porque llevamos 4 años o 5 años casi tratando de hacer una consulta para garantizar la prestación de un servicio público esencial para la población de Buenaventura, que recoge a todos los habitantes de Buenaventura.
Y ahí quiero hacer la pregunta, ¿cómo defiende uno que no se pueda llevar ese desarrollo a Buenaventura por cuenta de las consultas previas? Silvi Duchamp.
Gracias, Diana. Yo quisiera volver un poquito atrás y poner esto en contexto. Yo creo que los meses anteriores nos han demostrado el fracaso como sociedad en implementar la democracia participativa. Es importante recordar los procesos de revocatoria de los mandatos. Es importante recordar también el referendo de Vivian Morales que se hundió la semana pasada. Yo creo que todo
pero
eso habla
del éxito de la democracia. ¿O no?
Pues, digamos,
y de la Constitución y los derechos humanos.
De acuerdo, pero
digamos, otros no han sido posibles, de acuerdo.
No hemos logrado conciliar esos conflictos de intereses entre las minorías y las mayorías. Hemos fracasado en esa tarea. Tampoco hemos proteger certeramente a las minorías del abuso de las mayorías, pero tampoco a las mayorías de la tiranía de las minorías, de que unos pocos intereses violen el interés común. Hay unos entendimientos mínimos que no hemos logrado resolver, y yo creo que es importante ver que es completamente al espíritu de la consulta previa lo que hemos logrado. ¿Qué pretendía la consulta previa? Aproximarnos a esta obligación con una visión de construcción conjunta, de construcción de confianza, y es totalmente lo opuesto, y de eso dan testimonio los diferentes testimonios de la mesa de hoy. Entonces yo creo que lo que sí cabe aquí es un mea culpa por parte de todos, no de las empresas, no del gobierno, no de la minería en particular o de las generadoras de energía, también de los activistas, también de las comunidades, porque aquí lo que es un fracaso colectivo, y que no haya una línea de interconexión eléctrica que le dé energía eléctrica a 21 municipios es un fracaso como sociedad, porque lo que tenemos que tener en adelante como objetivo común es el bien común. No el bien de unos pocos, no es el interés particular. Y es ahí donde hemos fracasado. Yo creo que esta construcción autista de mis derechos contra tus derechos y cómo hacemos una puja para negociarlos es una negación del espíritu de la consulta previa, del carácter participativo pluralista de esta nación. Y finalmente esos son los consensos mínimos a los que hay que llegar para destrabar estos dilemas y todos los otros demás de las democracias participativas.
Luz Elena, la opinión general, y ya voy con Francisco y nos metemos, porque quiero dos ejemplos. Quiero saber por qué fue exitoso el decreto ley 4636
de víctimas indígenas
y de comunidades negras también,
y de comunidades negras, pero y fundamentalmente que alguien me explique por qué la interconexión del Pacífico ha tenido una demora en función de una discusión con las comunidades. Ese es el punto que me parece sobre el cual hay que centrarse. Es un ejemplo de por qué una interconexión necesaria dura una demora como la que ha tenido, porque no podemos llegar a conciliar los derechos de esas comunidades versus el desarrollo que se requiere. Luz Elena Sarmiento.
Yo creo, Diana, y es uno de los principios que yo tengo, es que uno tiene que decirse la verdad, y la sociedad colombiana muchas veces no se dice la verdad. Y yo creo que la verdad en el tema de las consultas previas es que esto se volvió yo no diría que en un delito, se volvió en una práctica perversa, casi en una relación de chantaje. Y entonces cuando usted hace una pregunta como de ¿por qué no se hacen? No solamente es ahora, no se han hecho muchas obras y no se han llevado a cabo muchas obras porque no han llegado a... no se ha llegado a unos acuerdos, o no ya se ha llegado, digamos que a un buen fin de esas, de esos diálogos, es porque realmente han primado algunos intereses personales de parte y parte, tanto de la empresa, de algunas empresas, como también de algunas comunidades, y sí se ha tratado de arreglar. Yo estuve mirando y estuve en el 2011 como directora de licencias ambientales, que me llegaban muchos de estos procesos y me tocaba llevarlos a cabo o exigirlos más en la licencia ambiental, y lo que uno veía era el sufrimiento de las empresas, uno tratando de llevar a cabo un proceso de estos, y cuando ya tienen y no han hecho muchas veces una planeación en el tiempo, pero cuando ya esos tiempos sobrepasan lo que usted tiene cuantificado tanto en dinero y ya se excedió, pues lo que uno veía era que cedían a muchas cosas, pero le decían a uno, nosotros no podemos denunciar porque ahí sí se acabó el proyecto. Entonces uno le decía, pero deme herramientas y denuncie, y no era muy fácil. Y por otra parte, y yo creo que es lo más importante, es que no estamos cumpliendo lo primario, el objetivo primario que tenía la consulta, que era proteger a la base de esas comunidades, porque es que están en la mayoría de los casos...
Es lo que plantea CBC.
Sí, en la mayoría de los casos lo que están es que esas bases están representadas también por unos poderes, como estábamos diciendo, en algunos casos como los del Pacífico, porque yo viví las del Pacífico tratando de hacer unas consultas, y no todos, porque no todos los líderes son así. Hay unos que tienen, y si hay casos exitosos, yo he visto casos exitosos en Putumayo en temas de hidrocarburos.
Como hay otros horrorosos en Playa Blanca, en Bolívar.
Sí. Entonces, uno en eso lo que veía era unas comunidades a las cuales esos beneficios no les llegaban, pero sí les llegaban a algunos de sus comunidades, pero la gente tenía miedo para hablar. Entonces yo sí creo que hay que sincerar el tema de que sí se ha tratado de hacer una regulación, pero el mismo procedimiento que hoy norma para hacer las consultas previas, lo que tenemos, pues no ha permitido. Se alcanzó a hacer un avance con las comunidades indígenas para ver si se empezaba a hacer una reglamentación o una ley para el tema de consultas previas, y después, pues ya, como son tantas personas y tantos poderes dentro de estas, llegar a, con las comunidades afrodescendientes a un acuerdo, estaban escogiendo hasta ahora sus líderes, pues era una cosa que nos iba a tardar más años de lo que podría sacar una propia ley.
Pues muy importante lo que ha planteado, porque entonces estamos aquí sincerando un tema en el que no hemos sido capaces de proteger las bases de las comunidades, como lo han planteado Silvi y Luz Elena, pero al mismo tiempo no tenemos la posibilidad de garantizarle a 21 municipios del Pacífico la interconexión eléctrica.
Entonces, están desprotegidas las mayorías y las minorías.
Francisco.
Yo quisiera que apuntar al tema político detrás de las consultas previas. Aquí hay juristas, hay técnicos. La consulta previa es un proceso político, y ese proceso político está fallando. Es un proceso que garantiza la protección de busca garantizar la protección de derechos de las comunidades, y busca también equilibrar los derechos del resto de ciudadanos, inclusive de empresas privadas que se benefician de los diferentes proyectos y de las diferentes actividades de las consultas, y también protegerlo de las leyes que los políticos mayoritarios pudieran imponer sobre esas comunidades y generar un peligro. Eso está fallando en términos de gobernabilidad y en términos de institucionalidad. Y no solo está fallando el gobierno, están fallando las empresas, están fallando las comunidades y está fallando el propio mecanismo. Discutamos puntualmente algunos elementos que el gobierno está proponiendo y que considero yo que deberían, que ameritan dar una discusión. Es muy descabellado pensar que en un proceso de consulta previa se pueda discutir que haya mecanismos para cerrarlo, que se pueda reglamentar de una manera muy detallada, que las comunidades étnicas no tengan un ejercicio de veto, que tengan unos mecanismos para poder declarar satisfecho ese trámite, que se puedan resolver puntualmente, digamos, peticiones y mecanismos que puedan hacer avanzar este proyecto con unos tiempos definidos, de pronto no 6 meses, pero sí 1 año, que puedan llevar los proyectos a la realidad. Tenemos que superar el juego de suma cero, en el cual discutir la reglamentación de un derecho de una comunidad étnica es ganancia absoluta de la empresa o del gobierno que quiere violentar los derechos de la comunidad indígena, y si la comunidad indígena cede, entonces la comunidad indígena pierde su identidad, pierde su derecho. Creo que la gobernabilidad es eso, es entender el diálogo político, es entender que hay que concertar y hay que ceder. Siento que el anteproyecto de ley del gobierno debe ser discutido y e incluir algunos cambios y generar la discusión. La posición de vetar esas discusiones o no avanzarlas, creo que no le hace daño. Creo que le hace daño, perdón, a, no solo al país, le hace daño también a las comunidades étnicas.
De acuerdo, pero hay una serie para responder su pregunta, Diana, también de cuándo sale bien, porque creo que aquí nos hemos concentrado en cuándo salen mal las consultas y cuáles son los liderazgos negativos.
¿Por qué salió bien el decreto que usted planteaba, el 4636 de 2012?
Es el decreto, le cuento, porque es un decreto complejo, además es difícil. Es la regulación de los derechos de las víctimas indígenas y afrodescendientes, que fue hecha aparte de la ley de víctimas, que todavía estamos aplicando afortunadamente, y que fue como el preludio del proceso de paz. Se duró un año de reuniones. ¿Y por qué funcionó? Porque, primero, las dos partes entraron con mente abierta y de buena fe. Dos, se tomaron el tiempo para discutir los temas difíciles. Es que a veces esas consultas se hacen demasiado rápido y, claro, o a veces, o la empresa o el sector del gobierno afectado necesitan, porque se les cogió el tiempo, el cronograma, sacarla muy rápido, y hay comunidades que están bien organizadas, que están bien representadas y necesitan una información y una socialización del proyecto que sea adecuada. Cuando se hace en ese nivel, Diana, en este caso fue en Bogotá, a mí me consta, en un hotel en Bogotá, que además que es un hotel que yo creo que básicamente sobrevive de hacer consultas previas, porque allá es donde se hacen todas las reuniones con las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, las comunidades negras, que en este tipo de consultas de leyes que se hacen no en los territorios sino de manera centralizada. Me consta que había en una pantalla una doble columna, la propuesta del gobierno y la propuesta de los pueblos indígenas, y se iba discutiendo artículo por artículo y se iba discutiendo los fondos, que si el territorio era una víctima del conflicto armado. Fíjense ustedes, una cuestión de gran calado, decir, quedó así la madre tierra y quedó como víctima. Mucho de eso terminó traduciéndose en el capítulo étnico de este acuerdo final entre las FARC y el gobierno, y finalmente ahí hay que reconocer que los pueblos indígenas han mantenido ese espacio de la mesa permanente de una forma muy cohesionada, incluso creo yo que para los interlocutores del gobierno. Puede ser que no estén de acuerdo con los indígenas siempre, pero siempre van a poder contar
un ejemplo
exactamente
en que
funciona.
Las comunidades quedan con sus derechos garantizados y hay una posibilidad para desarrollo empresarial.
En ese caso, es que se han consultado incluso planes de desarrollo completos. Eso es lo que muchos ciudadanos en Colombia no saben, que aquí los planes de desarrollo se han consultado en materias que afectan a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Yo creo que a pesar de que el cumplimiento de algunos de esos protocolos de las consultas es limitado, muchos de esos se han hecho bien. Es más, uno reciente, para no hablar de historia ya remota, hace poco, la Mesa Permanente de Pueblos Indígenas le propuso al gobierno y ya sacaron un decreto por una especie de consulta fast track para implementar el acuerdo, y ya el decreto que vuelve a las autoridades indígenas, autoridades ambientales, pasó, fue aprobado. De tal manera que en Colombia sí se pueden aprobar consultas cuando hay información y garantías.
Tengo que hacer una pausa, pero quiero saludar al consejero secretario general de la UNIC, Higinio Obispo, del pueblo Eperara Siapiedara. ¿Me corrige, por favor? Higinio. No está, pero tenemos...
Sí, buenas noches.
Estamos en líneas con Luis Fernando Arias, consejero mayor de la UNIC.
Sí, muy buenas noches, Diana.
Gracias, Luis Fernando, por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
Muy bien, escuchando las distintas opiniones de los panelistas.
Y después de escuchar esto con toda su sabiduría, por favor, aterriza qué funciona, qué no funciona, qué hacemos para que funcione.
Bueno, el derecho a la consulta previa es un derecho fundamental reconocido en el convenio 169 de la OIT.
Sí.
Que lo que busca fundamentalmente es garantizar para que los pueblos indígenas puedan decidir sobre sus prioridades, sobre su desarrollo, sobre sus derechos de manera integral. Y lo que ha hecho la consulta durante todos estos tiempos es aportarle al progreso y al desarrollo de manera sostenible y sustentable del país. Eso no es cierto lo que se ha afirmado por parte del gobierno, de que la consulta se sea para estafar o sea el palo en la rueda para el progreso, no, todo lo contrario. La consulta lo que ha posibilitado es que las cosas se desarrollen bien, así lo dicen las cifras. Son miles de consultas que el gobierno ha adelantado con las comunidades. César acaba de mencionar el tema del fast track, por ejemplo. Nosotros acordamos con el gobierno un mecanismo expedito para la consulta de las normas, de 10 días. O sea, esa es una muestra de la voluntad política de los pueblos indígenas para sacar todos estos procesos adelante. Pero a pesar que hacemos ese tipo de mecanismo, por ejemplo, el gobierno solamente ha radicado en la mesa de concertación dos normas. Bueno, ayer radicó dos más, de un universo de 80 normas. Entonces, nosotros a veces encontramos, digamos, incomprensible ese tipo de actitud por parte del gobierno, y sobre todo cuando el presidente dice que digamos que las consultas se han convertido en el dolor de cabeza, cosa que no ocurrió cuando el presidente fue a posesionarse con los mamos de la sierra o cuando nos pidió todo su apoyo para la paz, como lo hemos apoyado durante estos últimos 4 años.
Pero la realidad es que hay muchos proyectos que están paralizados por unas consultas que se hacen, que terminan de hacerse, y en la que luego aparecen unas nuevas comunidades donde ya se habían solventado unos temas, Silvi.
Lo que es terrible, digamos, de la falta de una certeza jurídica es precisamente lo que usted menciona, Diana, que es, digamos, hay consultas sobrevinientes. ¿Cómo blinda uno la capacidad de las empresas de hacer esas inversiones para llevar luz, energía, carreteras, conectividad al país, cuando a uno le dan una licencia ambiental y de repente por una tutela o por una denuncia hay unas comunidades sobrevinientes que se han instalado en el territorio, paran ese proceso de ejecución del proyecto y toca volver a comenzar con una consulta cuando el Ministerio del Interior fue quien certificó que no había comunidades? Entonces, hay unos mínimos que tenemos que partir, de los cuales tenemos que partir para poder garantizar que los proyectos tengan cierres financieros y que esas carreteras que por las cuales tanto clamamos todos los colombianos se lleven a cabo, porque es que lo que nos caracteriza, que es muy simpático, es que todos queremos una señal de celular perfecta, pero que no nos pongan una antena de celular al lado. Entonces vamos a tener que hacer unas transacciones, todas las actividades económicas tienen unos impactos y tenemos que hacer un consenso como país de cuáles son esos impactos y cómo los vamos a gestionar, porque el problema no es que nos inventemos actividades económicas que no tengan impactos. Incluso la ganadería es uno de los principales factores de deforestación del país, y que suena súper bonito, las vaquitas, y pues finalmente los impactos ambientales de la ganadería son tremendos. Entonces, yo creo que aquí, en vez de decir, yo quiero andenes perfectos, pero también quiero parquear sobre el andén, tenemos que tener una claridad. Yo quiero andenes perfectos, pero eso me va a impedir parquear sobre el andén, a mí y a todos los colombianos, porque yo sí resiento que el Plan Nacional de Desarrollo, que no hay, por definición, una norma de aplicación más general que un Plan Nacional de Desarrollo, lo tengamos que consultar con unos y con otros no. Entonces, cuando lo consultamos con las minorías religiosas, o sea, ¿hasta dónde llegamos en esa aplicación? Yo estoy de acuerdo en los proyectos que impactan directamente a una minoría o a sus actividades, pero el Plan Nacional de Desarrollo, francamente, es la ruta del gobierno para llevar a cabo su programa de gobierno.
Ministro, usted decía ya, al comienzo de este debate, que no estaba reglamentado, y yo, oyendo a Silvín, pues creo que lo que usted dice es cierto, que le falta reglamentación a esto, y le faltaría reglamentación por lo menos para saber hasta dónde por ejemplo, un proyecto que ya ha sido consultado con una comunidad y que ha surtido su efecto, pues no vuelve sobre una comunidad sobreviniente que se puso en la carretera para poder establecer un palo en la rueda de un proyecto. Ahí es donde yo veo que hay reglamentación, pero decía César que ya estaban reglamentadas porque hay sentencia de la Corte.
Entonces, lo que pasa es que la Corte... Pero yo quisiera precisar, algo en esto, y es, hay muchos vacíos legales que han llenado los tribunales y las cortes, pues por falta de ley, y resulta que el trabajo de las cortes no es legislar, ese es el trabajo del Congreso. Entonces, cuando uno hace una propuesta de construyamos un procedimiento, es para que lo haga el Congreso de la República, es una discusión que se tiene que debatir en el marco del Congreso. Ahora, eso es bastante más sencillo y no lo quiero simplificar más de lo que toca, pero cuando yo hablo de arreglar la consulta, estoy hablando de a quién se consulta. Cuando hablo de a quién se consulta, es que no me puede aparecer una comunidad ancestral que no estaba en el territorio cuando se hizo el proyecto, como nos ha ocurrido con fallos de tribunales que obliga a consultar a alguien que no estaba en el territorio y que apareció posteriormente alegando unos impactos.
Pero,
cuando
ministro,
cuando no estaba presente ahí, o cosas como cuánto tiempo toma, quién paga la consulta, cómo hacemos que eso sea todo sobre la mesa.
Dima, espera un segundito.
¿Cómo se cierra? Y yo, escúchame un segundo, Dima, lo único que quiero precisar con esto es que si uno tiene una regla clara, todos los agentes saben con qué regla juegan, incluyendo las comunidades, incluyendo el Estado, incluyendo los empresarios. Entonces, la propuesta nuestra es una propuesta bastante más sencilla de lo que suena en el debate político.
Pero dígame concretamente cuál es su propuesta para que esto funcione.
Hay que definir la regla de a quién se consulta. A quién se consulta tiene que ver con lo que menciona Silvia hace un minuto, y es que las comunidades no pueden estar moviéndose por el territorio alegando impactos en sitios donde no han tenido presencia histórica y donde la autoridad te certifica que no están ahí.
Correcto.
Entonces, ese es el típico caso que además vía judicial han obligado consultar comunidades que no estaban presentes en ese sitio.
Ministro, vamos a ver, Dimas, ¿qué es lo que iba a decir ahí?
Es que, mire, en el caso de Cali, Playa Renaciente, negada por el Ministerio del Interior, y desde que Cali se fundó, existe comunidad negra en ese punto. Uno. Dos.
Pero en ese caso concreto, la comunidad negra
de Playa Renaciente
debe ser consultada,
negada por el Ministerio.
¿Para qué?
Se está consultando para el tema del Jarillón, todos estos temas donde están desplazando una cantidad de población sin
muy
tener
bien
en cuenta sus elementos de pervivencia. Es que
quiero hacer un par de preguntas. Ese es un muy buen caso.
En ese caso, déjeme la respuesta del gobierno. ¿Por qué no está funcionando en ese caso?
Déjeme, yo intervengo porque ese es un caso bien específico. En Cali hay 1 millón de personas tienen riesgo de inundación. Y hay un proyecto de gestión del riesgo para evitar que eso ocurra. La ley dice cuando usted tiene que preservar la vida de los habitantes, no tiene que pasar por el proceso de consulta previa, porque uno no le pregunta.
Pero se está haciendo la consulta. Haciendo la consulta y el ministerio está negando
ese
la existencia
proyecto
de la población. Es que
mire las fotos
si
hoy en Cali.
Si se está haciendo la consulta y se está haciendo la consulta, ¿por qué entonces usted dice que se está negando la población?
Porque el ministerio sigue por la insistencia de la población organizada, la insistencia de la población con su consejo comunitario, y que apenas este año, desde el año pasado, fue reconocido como consejo comunitario a una población que ancestralmente está allí. Pero yo quiero un ejemplo
pero si usted fue el que puso Dimar el ejemplo, ¿por qué no nos deja terminar de hablar sobre este tema? Si hay un riesgo de inundación que afecta a la población,
una intervención después.
Si afecta la población, no está por encima de lo que usted está planteando el salvar a las personas que pueden verse afectadas en esa comunidad.
Si se rompe ese jarillón, si no se hacen
estamos de acuerdo que hay que buscar una medida de protección, pero lo que le estoy tratando de decir es que el ministerio mismo niega la presencia de las comunidades donde las hay, que es el caso contrario que está diciendo el ministro, donde dice que las comunidades están trashumando en el territorio y aparecen donde no han existido. Hay una falla en el sistema para identificar, para poner la población que está en los diversos territorios, donde es parte de la discusión gruesa en estos momentos.
Pero yo creo que usted toca el tema del bien común.
Yo no he podido entender. Yo quiero seguir un momentico hablando con Dimar.
Dimas.
¿En qué no está la comunidad negra del Valle del Cauca en consultas previas de acuerdo? ¿En qué no están siendo reconocidos?
Mire, yo no quiero ir a un caso tan puntual. Voy a ponerle el caso del Fast Track. En Colombia, con las comunidades negras, no se está haciendo el fast track a los acuerdos de paz, pese a que está arreglado en el capítulo 6, porque el gobierno, y respetando la autonomía de las comunidades, quiere que no se haga con el espacio que existe para los temas generales de consulta previa, sino que se saque una comisión de 14 personas. Entonces, ¿dónde queda la autodeterminación de los pueblos para elaborar las discusiones y resolver sus temas? Allí hay una falla, el gobierno se ha hecho el del oído sordo, imponiendo de entrada. Es que el gobierno dice que debe ser así, y ni siquiera las comunidades podemos reaccionar y hacer contrapropuestas. Las hacemos y son desconocidas. Entonces, mirar los casos donde este tema de la consulta previa con comunidades negras, el 46355 con la consultiva nacional, y salió muy bien, que fue conjunto con las comunidades negras, que es un espacio nacional como ocurre hoy, por sentencia T576, tenemos para las medidas legislativas administrativas de carácter general un espacio nacional de consulta previa que el gobierno desconoce, y que Juan de Dios participó de las asambleas, quedó por fuera, y hoy lo desconoce cuando la Corte planteó una exigencia al gobierno para que se escogiera y se conformara un espacio nacional de consulta previa, que en el caso del Fast Track, que es un tema general y que va a beneficiar a muchos colombianos. A todos queremos la paz, las comunidades negras la queremos, pero el gobierno nacional no quiere hacer la discusión de los decretos de ley y de las leyes que van a resolver el tema del conflicto interno con las comunidades negras, sobre texto a que nos hemos impuesto cuando siempre hemos dicho estamos de acuerdo, queremos que se avance, pero el gobierno no puede imponer.
Sí,
qué es lo que
sí
pasa,
digo,
con los empresarios.
Mire,
es que hay unas imposiciones.
A usted, Dimas, y yo lo único que no puedo creer, oyéndolo a usted, que defiende a la comunidad pacífica, a la comunidad afro, es que no se haya podido reasentar a la comunidad para hacer obras para proteger a 1 millón de caleños por un discurso en el
no
que
es un
usted...
discurso,
no, perdóneme,
no es un discurso,
que le tengo,
escúcheme,
que decir que es 1 millón de personas,
sí,
versus al discurso en el que usted está exigiendo que reconozcan,
mire,
a la población,
mire,
afro.
Doctora, escúcheme esto, concreto. Se reconoce a la población afro y una población que está en un territorio, que se preserven sus derechos y en qué condiciones se van a trasladar a otros lugares. Eso no lo está haciendo los empresarios.
César,
porque los empresarios están sacando a las comunidades de allí,
sí,
y
le
a
quiero
su suerte,
preguntar a César,
abandonado
a
su
frente
suerte,
a su tema, a ver si es que yo no estoy entendiendo. ¿Cómo puede uno aceptar que una decisión como la de reasentamiento de una población que puede verse afectada si se rompe el jarillón se pueda suspender por cuenta de lo que yo estoy escuchando?
Creo, Diana, que esto tiene que ver con algo que decían mis colegas de panel sobre la falta de reglas del juego, sobre la falta histórica de unos protocolos básicos que se apliquen en casos de emergencia como
partes,
este, que para eso existen para reglas del convenio 169, de la aclaración universal
partes,
de pueblos de derechos de los pueblos indígenas, reglas de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional colombiana es probablemente la más prolífica en reglas que se aplican a las consultas previas en toda América Latina, porque le ha tocado llenar ese vacío. Entonces, si no lo consulta, hay cosas que le gustan a algunos actores de las consultas previas
y
otros
no,
que no, no, y eso está bien. Es que de una solución que deje contentos a todos, primero no existe, y segundo sospechosa, porque si todos están muy contentos es que algo raro hay de por medio. Lo que pasa con las reglas de la Corte, que además recoge reglas que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, es que tiene diferentes niveles de exigencia. Por ejemplo, cuando se pone en riesgo la vida misma de una comunidad, la supervivencia físico-cultural de un pueblo indígena, por ejemplo, se exige consentimiento. Eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso lo ha recogido la Corte Colombiana. Eso no siempre le gusta al gobierno o a los empresarios, que dicen, bueno, tiene que haber una solución, pero el pueblo indígena, como pasó, por ejemplo, en el noroccidente de Antioquia, cerca a Chocó, dice, si yo me mudo de aquí, se desintegra culturalmente mi comunidad, así que yo necesito,
correcto,
tener algún nivel de veto. Pero fuera,
sí,
de esos casos extremos, extremadamente graves, hay todo tipo de posibilidades de reasentamientos relativamente rápidos, y si se hace una consulta, las consultas no tienen que durar siempre 2 años, a veces tienen que durar 1 año, tienen que durar 2 años, a veces,
o menos,
si existieran reglas de juego, estas yo creo que se podrían sacar relativamente rápido,
Silvi,
porque las comunidades obviamente estarían interesadas en una solución pronta a una emergencia. Lo que pasa es que somos herederos de 25 años de disfuncionalidad y de un vacío de
ahora,
protocolos,
César, básicos. Me gustaría, mientras les doy la palabra a ellos, que usted me haga como una especie de resumen de cuáles son las consultas que usted diría que, en términos de defensa de estos derechos de estas comunidades y de desarrollo económico del país, deberían ser el foco de la atención del gobierno en este momento. Silvi.
Yo creo que César toca de nuevo un tema que nos estaba preocupando antes en la mesa, que era el tema, digamos, del bien común y de cómo construir unas reglas para cuando el bien común es el que está en juego, hablando de del jarillón y de la consulta, que es inaudito que el gobierno tenga que consultar a unas minorías para proteger a la mayoría. Eso realmente a mí me cuesta mucho trabajo creerlo. De la misma manera que veo que la responsabilidad del Estado, nos guste o no, es generar el bienestar colectivo. Y el bienestar colectivo pasa por unos recursos, y los recursos vienen de ahí. El 24% de los ingresos corrientes de la nación venían del sector extractivo, y no podemos olvidar eso, que ese es el sector al que le estamos cercenando, digamos, esta capacidad de operación. Creo que hay que hacer las consultas, creo que hay que reglamentarlas para que podamos llevar a cabo estas actividades de manera responsable, mitigando sus impactos ambientales y culturales.
Y
pero por otro lado,
eso, Silvia, que también me preocupa, y es que en esos lugares, que mientras se hacen las consultas, mientras se hacen todo este tipo de discusiones, crece la criminalidad, crece la minería ilegal, crece la extracción ilegal.
Y tampoco hemos logrado encontrar la, manera de conseguir el 24% de los ingresos corrientes de la nación cultivando aguacates. Y es deber del Estado colombiano llevar salud, educación, salud, no hablemos de la ley estatutaria de la salud, que no pone ningún límite al cubrimiento de la salud y hace una exigencia permanente de recursos. Entonces yo creo que también hay que hacer una transacción nosotros con nosotros mismos y querer el celular y la antena.
Ministro.
Derechos fundamentales. Yo creo que ese punto de Silvia es bien importante, y es que si el Estado busca el bien común y hay algunas actividades que su desarrollo responsable, y estoy hablando de utilizar recursos naturales que son propiedad de todos los colombianos, que financian el 50% de la inversión pública territorial, no es insignificante lo que cuesta no poder desarrollar los proyectos, pero el caso más crítico es cuando usted le quiere proteger el que Diana mencionó y Silvia hizo énfasis, es cuando una minoría impide proteger un derecho de la mayoría. Estamos hablando del derecho a la vida. Cuando usted tiene 1 millón de personas en riesgo y lleva 4 años tratando de hacer una consulta, y hoy usted ve las fotos en Cali y ve el río Cauca saliéndose y con la población inundándose y la gente diciendo el Estado no atendió este problema. Ese es un proyecto diseñado, financiado, obra pública, que no se ha podido adelantar en una fracción importante del Jarillón por cuenta de este requerimiento de la consulta previa, a pesar de que la ley había previsto que cuando se trataba de condiciones de riesgos no mitigables, no requería consulta, pero estamos en el galimatías legal, hoy se está haciendo una consulta, pero ya está lloviendo, ya nos estamos inundando, no se ha roto el Jarillón afortunadamente, pero allí hay un bien común que hay que proteger en medio de la discusión de cómo protegemos derechos de minorías.
Y ahí también vamos a un tema profundo, y es el desconocimiento, el abandono y la expulsión de muchos lugares de estas comunidades que han sufrido por años y por años.
Sin duda. El conflicto.
Exactamente. Pacho.
Es que aquí no estamos hablando de acabar la consulta, Diana, ni estamos hablando de quitarle un derecho fundamental a unas comunidades que lo han ejercido por 25 años. Aquí estamos hablando de la creación de institucionalidad. Es decir, el Estado colombiano en sus diferentes entidades necesita crear el espacio legítimo donde se dirima el conflicto de las consultas y del desarrollo. Necesita reglamentarse en qué escenario se va a hacer, con quién se va a hablar. Inclusive el gobierno propone, y yo estoy de acuerdo con esa propuesta, César, crear, por ejemplo, una Agencia Nacional de la Consulta Previa, que reconoce, la doctora Luz Helena fue presidenta de un ente regulador, de una agencia.
¿Burocracia, Pacho?
No es burocracia, es reconocer que ese escenario es especial, Diana, y que ese escenario requiere una institucionalidad fuerte. Y si no la está cumpliendo los diferentes organismos del Estado, porque llevamos 25 años en eso, yo tampoco soy amigo de la burocracia, pero me parece que el problema lo amerita. Porque esa sería una entidad a la cual,
frente a lo que estoy oyendo,
tendría una independencia para poder generarlo. O al menos demos la discusión. Es que, y con esto termino, no se está dando la discusión. El gobierno tiene un anteproyecto. Hay algunas iniciativas. Unas pueden ser buenas, otras pueden ser malas. Unas, de verdad, las comunidades indígenas pueden pensar, nos amenaza. Bueno, generemos el espacio de discusión. Como digo, superemos esa idea
lo que ha creado, y que estábamos hablando ahora con el consejero de la UNIC. ¿No podría ser aplicado esto de tener unos tiempos como 10 días, esta consulta tipo fast track que ha sido un ejemplo del consejero mayor de la UNIC, de Luis Fernando Arias? ¿No podría ser aplicado de una manera más general y esta forma de organización de las comunidades indígenas, que ha sido ejemplar en el país, no solamente para estos casos, sino para muchísimos otros casos, no son una enseñanza a tener en cuenta? César, dígame, ¿cuáles son las consultas que en este momento el país, porque nos faltan 4 minutos para terminar, que el país debe ponerle el ojo?
Claro que sí, Diana. Yo creo que son 3 tipos de consulta. Una, las consultas relacionadas con el acuerdo de paz. Hay una serie, recuerden que hay un capítulo étnico firmado el último día de la negociación en La Habana, que tiene una serie de compromisos con las comunidades negras y los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son los que conozco mejor, que han llevado este proceso. No sé cómo va, francamente, el frente de la consultiva afro-colombiana, pero los indígenas han propuesto, como bien lo dijo el consejero mayor, una serie de pasos para consultar rápidamente las normas sobre territorios indígenas, víctimas indígenas, reparaciones a pueblos indígenas.
Entonces, deme los casos.
Segundo,
ese es uno.
Segundo, el presidente Santos el sábado habló de nuevo en el, creo que fue en Cartagena, de la necesidad de reglamentar la consulta. Ahí, repito, los pueblos indígenas en el año 2015 dijeron, hablemos entonces de cuál sería la
reglamentación de la consulta, pero deme los casos de consultas previas que en este momento están en curso y de las que dependen. Defensa de garantizar protección de los derechos de las comunidades afros, indígenas y rom, y que al mismo tiempo podrían generar proyectos productivos importantes para el país.
Voy a mencionarles unas que no son las obvias y tienen que ver con la Sierra Nevada de Santa Marta. La Sierra Nevada de Santa Marta, si ustedes ven el mapa minero, tiene una serie de títulos que generan preocupación en los pueblos indígenas, tiene una serie de planes de infraestructura que también generan. Entonces, Puerto Brisa ya se llevó adelante, esa fue una consulta que se litigó ante la Corte Constitucional y se llevó adelante contra la oposición de los pueblos indígenas. El sistema de ecoturismo que afectaría el lado, digamos, de la de Sierra Nevada por el lado de Santa Marta. Y muy importante,
también afectaría la posibilidad de hacer ecoturismo.
Claro, por eso es que toca conversar sobre eso y con un criterio muy importante, y aquí en esto estoy en desacuerdo con Silvi. Cuando se habla de derechos de la minoría y la mayoría, en este caso los pueblos indígenas no están representando a la minoría. Si se acaba el agua de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿ese es un derecho de la minoría o de la mayoría que se está afectando?
Muy bien. Su opinión, ¿de qué manera podría solucionarse el problema de reconocimiento de las comunidades afro, que es donde estoy viendo en este debate que queda un problema muy grande? ¿Qué es concretamente lo que ustedes sienten que está pasando en el reconocimiento de sus comunidades y en la imposibilidad de que las consultas previas que los involucren puedan salir adelante? Dimas.
Mire, concreto, hay un espacio nacional de consulta previa en donde el gobierno debe concertar y avanzar en los procesos de reglamentación, el cumplimiento de unos acuerdos que ya se han venido dando desde que se instaló por parte del presidente el espacio nacional de consulta previa, unos acuerdos ya protocolizados para la reglamentación, para la construcción de un reglamento interno, un reglamento de llegar a estos procesos, de llegar al territorio, de hacer las respectivas consultas previas, y finalmente la construcción de un protocolo que inclusive en una de las órdenes de la Corte fue mandado en la sentencia T-576 y que nosotros tenemos ya unos puntos de partida para la discusión. Pero el gobierno quiere imponer desde la visión del gobierno cómo debe considerarse y constituirse este tipo de espacio. Y ahí hay que respetar la autonomía de los pueblos y llegar a unos procesos de concertación conjunta para poder sacar los temas adelante. La comunidad negra tiene toda la disponibilidad, toda la intención en los representantes de los diversos escenarios de avanzar y de construir, porque nosotros también somos Colombia y nosotros sentimos y hacemos parte de la minoría, pero también de esa minoría.
Un porcentaje muy grande, mayor que el de los indígenas, entiendo.
Bueno,
mucho mayor.
Exactamente, y finalmente es que todo este escenario tiene que tener en cuenta que se debe preservar nuestra identidad, nuestra cultura, tal y como somos.
Pero ayude con el jarillón y la interconexión.
No, por eso, es que el problema de la interconexión en Guapi, que es mi pueblo, no es problema de nosotros, es un problema que hoy está en manos del gobierno. En el tema del jarillón, si hoy se nos desplegara, no sería por las comunidades.
¿Cuándo va a poner la interconexión?
Doctora Diana, si el río Cauca se desbordara, o sea, no se haría no por falta de la consulta previa, porque es un problema que Cali debió resolver hace muchísimo tiempo. Pero ha venido desconociendo unas cosas, y hoy que el reloj está en contra, entonces los culpables somos los negros, los culpables son quienes reclamamos nuestro derecho fundamental.
Espéreme una señal horaria.